estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo hemos pasado de esto?
Espera que no va el Granada. Ahí está Callejón. Callejón para Uzuni.
A esto en tan solo unas semanas. Culebrón Uzuni se está volviendo en contra de todos, en primer lugar del Granada Club de Fútbol, que decidió airear el asunto para señalar al jugador y forzar la maquinaria para una salida, una estrategia que de momento le va a salir bien en cuanto a la salida, mal en cuanto a cómo está quedando. Y luego por el jugador, que al principio y con la baja médica no se encontraba en condiciones mentales de entrenar, y eso se ha transformado en gran desencuentro con los dirigentes, por lo que el pulso está totalmente echado y podría tener las horas contadas. Si el Austin consigue vender al argentino Driussi a River, estaba también Estudiantes detrás de él, y así poder pagar los 12 kilos y medio de cláusula que tiene en estos momentos Mirta Uzuni. Así lo cuentan, que nunca tiene desperdicio, desde la televisión argentina.
No, la verdad, el Austin mucho no nos interesa a nosotros.
Bueno, yo te voy a contar que buscan romper el mercado.
Pero ponemos un sujeto. ¿Quién busca romper el mercado?
Hay una oferta formal de Estudiantes de La Plata. Más precisamente del Gillette Foster.
Ah, sí. Ahí está.
Vamos a dar las cifras.
Trabaja con todo, ¿eh?
Vamos a dar las cifras concretas. Mira, tengo el documento acá.
¿Ya es oficial?
Esto es formal, lo acaba de recibir hace minutos. Tengo el nombre del dirigente que lo recibió, pero me lo voy a guardar por ahora.
Bueno.
Pero habla español ese dirigente.
Perfecto.
10 millones y medio de dólares.
La mía.
Más 1 millón en bonus.
Hagan cuentas, 10 millones de euros al cambio, los 12 de Uzuni. Uno sale en el Austin y otro entra, pero ¿podría haber un segundo caso Mirta Uzuni dentro del Granada? En el club insisten en que no, pero ya son muchos los rumores que apuntan a Martín Ongla. Cumplió partido de sanción y desde entonces nada se sabe del centrocampista rojiblanco, salvo que está lesionado. Hoy tampoco ha entrenado y la situación podría ponerse también tensa como la de Uzuni. Hay que recordar una cosa, que por encima de jugadores, que por encima de directivos y que por encima de abogados, de asesores, de propietarios, está el club, está el Granada. Y eso sigue siendo lo principal y lo que tendría que prevalecer, aunque a algunos no le guste escucharlo o le cueste entenderlo. Y lo que sé que tampoco ha sentado nada bien en el club rojiblanco es el mensaje de Brian Zaragoza apoyando a su hermano, a Mirta Uzuni, en una foto juntos y con el mensaje "te quiero", que ha conseguido levantar muchas ampollas. Hoy vamos a conocer la opinión de alguien que sabe mucho de fútbol, Rubén Cañizares, y vamos a conocer cuál es la visión, sobre todo desde fuera de Granada, de cómo se ve todo el caso Mirta Uzuni. Dos nombres más. Teo Corbeanu, uno de los fichajes de invierno la pasada temporada de Toñosi, ha vuelto a Toronto con una cesión y una opción de compra que vaya, que podríamos decir que es obligatoria para un jugador que ha dejado entre poco y nada de fútbol aquí en Granada, y es otro de los grandes fiascos del director deportivo que tiene el mercado de invierno actual para redimirse, para sacar la cabeza y para demostrar a lo que ha venido. Y con la salida del canadiense ya se ha puesto la luz verde para Abde Rebak, que va a llegar al Granada, cedido hasta final de temporada, del Alavés, extremo, buen cartel, así que imagínate todo lo que podría dar este jugador sin Corbeanu, con la rampa de salida con Jusbiak, con Rodelas todavía lesionado, viendo a ver cómo encaja toda la plantilla ahora mismo de Fran Escriba en una situación en la que pinta bastante complicada.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Gran partido de Nuria Parrizas en el Open de Australia, pero que no le dio para conseguir la victoria ante la estadounidense Iva Jovic. Es una de las grandes pelas del panorama deportivo, jovencísima y que está dando mucho que hablar. La granadina, por lo tanto, ha dicho adiós al torneo australiano, uno de los más importantes de la temporada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Vamos con todo el deporte, todo lo que te interesa va a continuar aquí en COPE Granada. Vamos a analizar todo lo que da de sí el caso Uzuni. En COPE Godís continúa como siempre tu programación habitual.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La verdad que cuando ayer leíamos este titular nos quedábamos impresionados. La policía detiene al jugador del Sevilla, Quique Salas, por forzar tarjetas amarillas para amañar apuestas. Todo presuntamente claro está. La policía se presentó en el entrenamiento del Sevilla y se lo llevó a declarar a comisaría. Luego lo dejó en libertad y hoy José Manuel Oliva, compañero de Deportes COPE Sevilla, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
José Manuel, hoy la noticia es que ha vuelto a entrenar.
Sí, ha vuelto a entrenar esta mañana, Pilar, aparentemente con relativa normalidad junto al resto de sus compañeros, aunque podemos entender perfectamente que el jugador debe ser consciente de que su futuro futbolístico está en juego. Ha llegado en el coche su compañero de equipo, Isaac Romero, como copiloto a la ciudad deportiva, al centro de trabajo que tiene el Sevilla, ya que ayer, en el momento de su detención por parte de la policía, se tuvo que marchar en el coche policial, dejando el suyo en las instalaciones del club. Y ahora habrá que ver si su entrenador, a partir de ahora, una vez que hoy ha vuelto a entrenar, su técnico, Xavi García Pimienta, lo va a utilizar o no en el próximo partido de Liga que tiene el Sevilla el sábado en Girona. El club, mientras tanto, prefiere ser cauto. Ayer hizo un comunicado y espera una resolución judicial firme para tomar alguna determinación.
José Manuel, ¿de qué se le acusa?
A Quique Salas se le acusa de un delito de estafa. La sospecha o los indicios que tiene el cuerpo de la policía, puestos en la pista por las casas de apuestas, que ya sabes que tienen esas alarmas que saltan en cuanto ven alguna apuesta de una cantidad superior o una apuesta reiterada, pues bien, el cuerpo de la policía especializado en este tipo de asuntos relacionado con las apuestas apuntan a que Quique Salas, en el tramo final de la temporada pasada, entre las jornadas 31 y 38, ya el Sevilla no se está jugando prácticamente nada, habría provocado varias tarjetas amarillas de manera intencionada, entre 5 y 6, para que dos amigos, que también fueron detenidos supuestamente, obtendrían o hubieran obtenido beneficio apostando y conociendo de primera mano las intenciones del jugador. Evidentemente esto la policía entiende que puede haber algún indicio y por eso ayer mismo son detenidos tanto el jugador Quique Salas como estas dos personas de su círculo más íntimo y que se habrían beneficiado de esta información que Quique Salas previamente le había dado a su círculo cercano.
Y dices, José Manuel, es que saltan las alarmas cuando se apuesta con una cantidad importante. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando?
Sí, aquí a lo mejor puede llamar un poco la atención porque para la carrera de un jugador sorprende mucho un futbolista profesional, Pilar, que tiene una cantidad de dinero importante, que ganan en cantidades de dinero importante, que además había renovado recientemente hace unas semanas su contrato hasta el año 2029. A ver, el dinero no hay que perderle nunca de vista ni hay que despreciar ninguna cantidad, por supuesto, pero aquí, por lo que le cuentan a la cadena COPE, las cantidades, sin ser muy exactas y precisas, porque por un lado te hablan de unos 6.000 euros, hay quien apunta algo más, a unos 100.000 euros, incluso que a lo mejor, quién sabe, si en esta investigación, si realmente va más allá, puede haber alguna persona más involucrada y puede haber alguna cantidad más, pero más o menos el beneficio que habrían obtenido estas personas cercanas a Quique Salas estaría, distintas fuentes te dicen, entre 6.000 y unos 10.000 euros.
Me llama la atención la cantidad, ¿no? Que sí. Un jugador que gana muchísimo dinero de un equipo importante como es el Sevilla se la juegue por esta, claro, por esta cantidad. Bueno, me llama la atención en cualquier caso que cometa una ilegalidad, que esto también está por ver, ¿no? Pero que se la juegue por esta cantidad. En caso de confirmarse, ¿a qué podría enfrentarse? Y ya no solo hablo de consecuencias judiciales, sino también deportivas.
Sí, porque hay que diferenciar, creo que ambos ámbitos, Pilar. Por un lado, lo penal, ¿no? Anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño tratábamos el asunto del arranque del programa y hablábamos con el catedrático en Derecho Penal, Emilio Cortés, que nos decía que él entiende que con el Código Penal en la mano los hechos no constituyen ni estafa ni delito de corrupción deportiva. Esto es lo que él entiende con el Código Penal en la mano. Esto es el Código Penal, que ya veremos finalmente, que deciden los jueces en esta investigación que está abierta y cuya clave ahora mismo, te diría, Pilar, que está en los móviles de los tres detenidos en el día de ayer, de Quique Salas y las dos personas de ese círculo cercano a él que se habrían beneficiado, porque ayer en la detención los tres se acogen a su derecho a no declarar, pero evidentemente para proseguir con esa investigación y sobre todo para constatar las pesquisas policiales, también los indicios que tiene la policía, las informaciones que tiene la policía, posiblemente la clave esté en ver qué encuentran también en esos tres móviles que la policía clonó en el día de ayer. Pero por un lado está lo penal, que decía ayer Emilio Cortés, que cree que no constituyen estafa ni delito de corrupción deportiva, y luego está los reglamentos, tanto de la Liga, de la Federación Española de Fútbol y del propio código interno del Sevilla Fútbol Club. Se podría enfrentar a una suspensión de su licencia deportiva. Eso es estar entre 2 y 5 años sin jugar al fútbol. Eso en un chico joven y con un antecedente penal de este tipo sería complicar prácticamente y casi que su carrera deportiva diera un vuelco absoluto y casi se parase, ¿no? Porque estaríamos hablando de una suspensión de 2 años mínimo y a partir de ahí habría que ver qué club lo quiere contratar, etcétera, etcétera. Es una situación ahora mismo muy delicada para el jugador. Uh-huh. Y vamos a ver cómo se resuelve finalmente.
La investigación está abierta y vamos a seguir muy pendientes. José Manuel Oliva, nuestro compañero de Deportes de COPE Sevilla. Gracias, José Manuel.
Un placer, Pilar. Buenas tardes.
Esa es la última hora. Quique Salas ha vuelto a entrenar, pero se le está investigando por ese presunto amaño de apuestas al forzar tarjetas amarillas supuestamente en los últimos partidos de la pasada temporada. Y Ralf Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede apostar a que un jugador le saquen una tarjeta amarilla?
Sí, se puede apostar a prácticamente todo. Fíjate, tengo una página de apuestas abierta ahora mismo delante de mí en el ordenador y se puede apostar a tarjetas amarillas, se puede apostar a tarjetas rojas, a número de corners en los partidos, también al número de goles, cuándo van a llegar esos goles, si en la primera o en la segunda mitad, también qué jugador lo va a meter, o sea, se puede apostar a todo, ¿eh? O sea, el abanico aquí es tan grande, y el caso de las tarjetas amarillas, por ejemplo, además es una apuesta que no influye muchas veces en el resultado, o sea, que si quieres amañar y hacerte con algo de dinero fácil, pues que te saquen una amarilla, imagínate, en los últimos minutos del partido, por protestar al árbitro, que es muy fácil que te la saquen, pues si tú supuestamente avisas a un amigo tuyo para que ponga cantidad de dinero en eso, pues es sencillo de conseguir.
Bueno, te veo que te has bajado tu portátil aquí al estudio, lo tienes ahora mismo sí. Abierto y creo que delante de ti tienes una página de apuestas.
Sí.
¿Qué posibilidades te encuentras? ¿A qué puedes apostar?
A todo, es de todo, no solamente fútbol, lo que decía, corners, tarjetas amarillas, de todo, y además, fíjate, deportes, tienes golf, carreras de galgos, tienes, tenis, por supuesto, snooker, dardos, por ejemplo, que llama la atención, eSports, es decir, videojuegos, puedes apostar a videojuegos, e incluso política, o sea, si entras aquí y ves política, puedes apostar, por ejemplo, a los resultados de las próximas elecciones de Estados Unidos, puedes apostar a resultados de las elecciones en Australia, o sea, que puede haber gente aquí en España apostando al resultado de las elecciones federales australianas. El abanico es tan grande y incluso casino online, tragaperras, hay de todo en esta página.
Y entiendo que no solamente hablamos de fútbol, es que hay más deportes también.
Sí, como te digo, hay de todo. Hay tenis, hay galgos, hay, lo que te digo, cricket, de todo, dardos, incluso política.
Y en este caso de las apuestas online, ¿cómo funciona el tema del registro? Y el dinero también, ¿cómo se gestiona?
Claro, en las apuestas, cuando apuestan sobre todo adolescentes, suele ser de forma físicamente, es decir, en un bar, por ejemplo, que tengan una máquina de apuestas y que no les pidan el DNI y se puedan colar, o cuando te puedes colar en una sala de apuestas también que no esté muy controlada, que a veces se da el caso, pero las apuestas online es más difícil porque tienes que registrar tu DNI, sería falsificando, cogiendo el DNI de tu padre o haciendo algún cambio ahí raro. Ellos te piden realmente, te piden que registres tu DNI, por lo que, como te digo, es más difícil que se cuelen menores. Registras tu cuenta y luego ellos cotejan que es cierto, que el DNI es válido, y luego vas haciendo ingresos de dinero. Si ganas dinero, puedes retirarlo, pero claro, siempre quieres ganar más, y cuando lo pierdes, pues quieres recuperar, que esto es lo que suele pasar. También hay, esto es interesante, Pilar, porque aquí te encuentras, cuando entras en la página, los bonos de bienvenida. Hay bonos de bienvenida que te regalan, por ejemplo, dicen 200 euros gratis con tu primera apuesta. Esto, ojo, hay que leer la letra pequeña, porque no son 200 euros gratis, porque realmente tiene condicionantes, ¿no? Porque tú, para sacarlos después, tienes que haber apostado el dinero que has ingresado y en apuestas que son medianamente complicadas, es decir, que no son apuestas fáciles, es decir, no es que gane el Madrid o el Barça, que eso siempre se paga a 1,50, 1,60, 1,30, suelen ser apuestas de más de 2 de cuota, es decir, más difíciles, y tienes que haber apostado tu dinero. O sea, que los bonos estos de bienvenida con los que muchas veces se capta la gente, ¿no?, o se entran en estas páginas de apuestas, pues son un poco engañosos a veces, y hay que leer la letra pequeña.
Permíteme, Irra, que salude a Unai. Tiene 27 años, a los 16 entró por primera vez en una sala de apuestas. En teoría estaba prohibido porque era menor de edad, pero no tuvo ningún problema en acceder y en realizar esa primera apuesta. Unai, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fue así, tenías 16 años y hasta la cocina te metiste.
Sí, cuando aquello había mucho menos control y bueno, hoy en día pues hay más control, pero todavía pues bueno, la realidad es que hay muchos menores, ¿no? Yo personalmente conozco también que entran pues incluso en bares, en sitios donde hay menos control y máquinas, como bien ha dicho el compañero, apuestan físicamente, ¿no? Que es un poco el inicio para empezar, pero bueno, sí, yo empecé así en un bar que había máquina de apuestas con 15 y 16 años.
Una primera apuesta y a partir de ahí empezaste a jugar.
Sí, bueno, es como todo, pues los jóvenes, adolescencia, pues siempre quieres dinero rápido, dinero fácil. Yo he sido amante del deporte toda la vida, he jugado fútbol, veo cualquier tipo de deporte, me encanta, y entonces te piensas que con esto pues puedes ganar dinero, ¿no? Y lo peor es que igual al principio puedes ganar algo de dinero, que yo siempre digo que ese siempre es el peligro, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco, al principio solo apuestas fines de semana, cantidades pequeñas, y empiezas ya a apostar, pues bueno, a medida que va pasando el tiempo, entre semana, empiezas a apostar igual a deportes que no conoces, porque ya hemos visto que la oferta, puedes hacer una apuesta a cualquier tipo de deporte en cualquier país. Entonces, pues bueno, pues ahí vas poco a poco, ¿no?, adentrándote en todo esto. Y no solo la cantidad que apuestas, ¿no?, que al final puede ser alta o baja, sino todo lo que dejas de hacer también por estar apostando.
Hablaba hace un momento con Irra, con mi compañero, que hay apuestas de todo tipo. En tu caso, Unai, ¿a qué apostabas tú? ¿Al resultado? ¿A tarjetas?
A ver, al principio apuestas a cosas más sencillas, pues que quién gana, quién pierde y poco más. Pero es lo que te digo, cuando ya te vas metiendo en el bucle y vas necesitando, como digo yo, recuperar ese dinero que has perdido, apuestas a cualquier cosa, a lo que haya en ese momento, a lo que sea más rápido. Yo apostaba a deportes, pues es lo que ni conocía, yo que sé, me despertaba a la mañana, pues deportes de Asia, bádminton, ping-pong, lo que comentaba también el compañero, al final corners en un partido que te estás viendo y en vez de estar el resultado, pues estás a ver cuántos corners hay. O sea, al final apuestas a cualquier cosa, ¿no?, a lo que hay en ese momento.
Unai, acabas apostando de madrugada, como quien dice, a un partido de la Liga Filipina, a tarjetas amarillas, por ejemplo.
Sí, vamos, o a lo que fuese. Yo me acuerdo, mi ejemplo era, yo me acuerdo que a las noches me quedaba despierto y estaba apostando a la NBA, que era un deporte que me gustaba, y pues apostaba, yo que sé, en un cuarto, yo que sé, Luka Doncic, ¿cuántos puntos ha metido? En mi caso no era Luka Doncic, porque en mi época, cuando yo apostaba hace 8 años, no estaba igual en la NBA, pero yo que sé, Ricky Rubio, ¿cuántas asistencias da esta tarde o esta noche? Cosas así, o sea, cosas aleatorias que pueden pasar o no, pero tú te piensas que lo tienes bajo control.
Unai, ¿de dónde saca un chaval de 15, 16, 17, 18 años para apostar a diario? ¿De dónde saca el dinero?
Esa es la pregunta, ¿no?, que se suele hacer, y claro, tú dices, Juan, pero un chaval, ¿cómo consigue dinero? Pues no, te vas buscando la vida, quiero decir. Al final, yo engañaba a mis padres todo el rato diciéndoles que me iba a comer, que me iba a cenar. Yo muchas veces no iba a comer y no iba a cenar. Yo que sé, que me cogía un pincho de tortilla para todo el día y usaba ese dinero para apostar. Empiezas a pedir dinero a amigos, empiezas a tener deudas con esas personas, ¿no?, con amigos, que les pides 50, 100, 20 euros y luego vas haciendo pues lo que puedes, ¿no? Pero sobre todo mentir, pedir dinero, y al final, pues bueno, yo acababa robando dinero en casa también, poco a poco, para que mis padres no se diesen cuenta, pero bueno, pues acababa robando dinero en casa para apostar, ¿no? Entonces, bueno, consigues del dinero donde puedes. Un chaval de 18, 19 años lo consigue de donde puede, pero yo siempre digo, yo si hubiese estado trabajando, yo estaba estudiando, pero si hubiese estado trabajando, me gastaría el sueldo que hubiese tenido al segundo o tercer día de cobrar.
En un mes, por ejemplo, ¿cuánto podías llegar a gastarte, a apostar?
Pues nunca, o sea, fíjate, nunca ni me he parado a pensarlo, ni lo tenía, digamos, como apuntado ni localizado, porque ya te digo que me gastaba todo lo que tenía acceso y más. Es decir, podían ser un mes 200, otro mes 500, Pero es lo que he comentado, al final la cantidad no es lo importante, porque una persona que se gasta 200 euros al mes y una persona que se gasta 5.000 euros al mes puede que tengan el mismo problema, que tengan la adicción al juego y que estén perjudicando negativamente su vida, ¿no? Pues al final, lo que digo, dejar de hacer muchas cosas, bajas el rendimiento académico, laboral, dejas de hacer deporte, estás todo el día encerrado, no duermes.
Te aíslas también, ¿no?
Te aíslas de todo el mundo, de tu familia, y entonces, pues bueno, la cantidad de dinero, pues bueno, obviamente en casos muy graves, pues tienes deudas muy mucho que te pueden, pues bueno, te pueden, hablando mal, te pueden joder la vida, ¿no? Pero la adicción al juego va más allá que todo eso.
En el año 2016 tú sacas todo el dinero que tienes en una cuenta para apostar y tus padres te pillan. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué te dijeron?
Bueno, hubo una primera vez que me pillaron y bueno, accedimos a ir a un psicólogo general, pero es verdad que a mí en ese momento me entró por un oído y salí por el otro, iba como a terapia, pero seguía jugando. Y hubo un momento ya en diciembre de ese año que ya me volvieron a pillar porque, pues eso, me pillaron que faltaba dinero en casa. Y entonces fue cuando, pues bueno, mis padres se plantaron y dijeron que a ver qué estaba pasando, qué estaba haciendo. Y entonces fue cuando, pues, mis padres buscaron ayuda de especialistas, ¿no? Fui a una asociación llamada Quinchalubis aquí en Bilbao, en Baracaldo, y aparte fui a una psicóloga especialista en adicción al juego, pues para hacer una rehabilitación completa y bueno, más pautas, control económico. Al final yo me controlaban todo mi dinero mis padres, lógicamente, la autoprohibición del juego a nivel estatal, que bueno, que es una herramienta positiva, ¿no? Para que no te dejen entrar a sitios donde haya control de accesos.
Que solo bueno, tiene que firmar la propia persona, ¿no?
Eso solo tiene que hacer la propia persona, efectivamente. Bueno, al final yo en su día lo tenía claro porque, bueno, mis padres también me lo decían. Yo tenía 19, 20 años y yo lo que decían mis padres, pues bueno, pues lo hacía, ¿no? Y hasta hoy en día que la tengo hecha, realizada y vamos, y ahí está fenomenal. Porque al final es una adicción, pero como siempre decimos, que es para toda la vida, ¿no? Entonces hay que ser consciente de ello y que, bueno, que yo no puedo volver a jugar porque si vuelvo a jugar, pues la volvería a liar.
Es decir, al final, con la ayuda de tus padres, fundamental, y con la ayuda de los profesionales, esa asociación, conseguiste salir de esta ludopatía, de esta adicción al juego, a las apuestas.
Eso es, sí, con ayuda de mi entorno y obviamente yo aprovechando también la oportunidad, porque muchas veces hay gente que tiene esas oportunidades y no las aprovecha, y sobre todo dándole prioridad absoluta a la recuperación. Es decir, en ese momento no hay nada más importante que tu recuperación, porque puedes tener el mejor trabajo, los mejores amigos, la mejor familia, que si no haces una buena recuperación y no te lo tomas en serio, tu vida la destrozas, ¿no? Entonces, bueno, tener paciencia, ¿no? A la gente que nos esté escuchando también, que en 3-4 meses no te rehabilitas, es decir, yo estuve año y pico, que hay que tener paciencia y que es un proceso largo y que, bueno, que se puede salir.
Ahora te dedicas precisamente a ayudar a chavales que están en esta situación. Hay un dato, la verdad, que es muy llamativo y que es alarmante, porque según un informe de Patime, el 40% de los menores de más de 15 años han apostado alguna vez en su vida. Claro, estamos hablando de muchos chavales, del 40% que en algunos casos van a caer en esa adicción al juego.
Sí, porque ya te digo, cuanto antes, hay estudios de ello que cuanto antes empieces, más probabilidades de caer en la adicción y que sea más grave, ¿no? En este caso. Entonces, pues sí, nosotros ahora nos dedicamos, bueno, con A 90 grados, a ayudar a la gente, a trabajar todo el tema de la prevención, a dar ayuda también a esas personas que lo necesitan y poco a poco, pues bueno, pues dando voz a todo esto para que la gente, pues bueno, que si está pasando por todo esto, que pida ayuda, que es el primer paso, que es la mejor decisión que van a poder tomar, y a partir de ahí, pues empezar a darle salida a todo esto, ¿no? Porque lo que bien dices, o sea, hay muchos jóvenes que están empezando a apostar y a jugar desde la inocencia, desde el desconocimiento, desde al final ser los guays y luego pues en unos años se te puede volver en contra todo eso.
Unai, una última pregunta. Cuando tú ves noticias como la de Quique Salas, de este presunto amaño por forzar tarjetas amarillas para el tema de las apuestas, que es de lo que estamos hablando, ¿qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, al final yo siempre digo que viene bien para hablar de lo que es la ludopatía y la adicción al juego, que a veces pues se nos puede olvidar. Y bueno, nosotros siempre la utilizamos de manera positiva para concienciar, ¿no? Que yo creo que es un poco la idea y, hombre, pues me da pena, ¿no? Por esa gente que se piense pues que con el dinero y las apuestas se puede ganar dinero, cuando la realidad es que que a largo plazo se pierde dinero, y si engañas o estafas, como se puede, bueno, o como se hace, ¿no? O se suele hacer, en este caso, pues no sabemos qué es lo que pasará, pero bueno, que al final te pillan, ¿no? Entonces, pues bueno, el que la gente, pues que tenga cuidado, sobre todo que sí que me gustaría, sobre todo, que se trabajase mucho más en todas las instituciones, todas las entidades, mucho más la prevención, incluso en el deporte profesional, porque muchas veces hay personas, ¿no?, que lo tienen supuestamente todo y se meten pues en líos, o incluso, bueno, que puedan tener problemas de juego, de adicción al juego, porque la realidad es que el que lo hay, y no hay que mirar a un lado, ¿no?, sino hay que intentar ayudar, intentar entre todos, pues bueno, aportar para tener una mejor sociedad al final.
Y ese mensaje, como decías, para los jóvenes especialmente, desconfiar siempre del dinero fácil, porque de la misma manera que se gana de manera sencilla, se puede perder también de manera rápida y fácilmente. Unai Garmendia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias, Irra, también a ti.
A ti, un abrazo, Pilar.
En su primer acto público de este año 2025, Kate Middleton anunciaba que el cáncer que le diagnosticaron en marzo del año pasado ya está en fase de remisión.
Es un alivio estar ahora en remisión y permanecer centrada en la recuperación. Como sabrá cualquier persona que haya recibido un diagnóstico de cáncer, lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, espero que el año sea pleno. Hay mucho por delante. Gracias a todos por vuestro apoyo continuo.
Esto es un fragmento del mensaje que publicó la princesa de Gales ayer por la tarde en X, un mensaje que publicó tras su visita al hospital de Royal Marsden's, el mismo que en el que ha recibido tratamiento en los últimos meses. Kate Middleton hacía esa visita y agradecía a los médicos el trato recibido y habló también con los pacientes que ahora mismo se encuentran ingresados. Fue el año pasado, por estas fechas, en enero, cuando la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal de la que apenas se informó, y coincidiendo con esta intervención desapareció por completo, dejó de aparecer públicamente, lo que provocó todo tipo de rumores, que ella y el príncipe Guillermo estaban atravesando una crisis, que ella estaba atravesando una depresión. Bueno, hubo tanto rum rum que al final, en marzo, tuvo que grabar un vídeo en el que decía lo siguiente. La cirugía fue un éxito, sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Es lo que decía Kate Middleton en ese vídeo en el que aparecía serena y en el que también pedía espacio y privacidad para poder llevar el tratamiento. Un vídeo en el que reconocía además el shock que había supuesto el diagnóstico de esta enfermedad que ayer anunciaba que estaba remitiendo. Eva Millán, corresponsal en Londres. Buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué más se sabe de este anuncio que ha hecho la princesa de Gales?
Pues como ha sido el manual de actuación de los príncipes de Gales con toda la gestión de la enfermedad de la princesa, lo ha hecho a su manera, como a ella ha querido y con sus propias palabras. Como decíais, ayer mismo publicaba, tras esa personalísima visita al hospital en el que ella misma había recibido tratamiento, ese mensaje en redes sociales firmado con esa C, punto, que se refiere a su nombre, Catherine, en inglés, y que lógicamente revela que ha sido ella personalmente la que lo ha escrito y la que quería comunicar, como decía, con sus propias palabras, de su propia manera, que al fin el cáncer estaba en remisión. Lo que sabemos es lo que la pareja quiere que sepamos. No quieren ir más allá, no permiten que haya los habituales mediadores de palacio dando a conocer los detalles o la ausencia de información. Quieren ser ellos los que directamente lo transmitan, y de ahí que ayer la viésemos precisamente en esa visita al hospital en la que ha sido ella la que ha querido hablar con los pacientes, unos pacientes que lógicamente veían por primera vez una representación directa en un miembro de la familia real. Siempre hay esa distancia entre la casa real y los británicos, en el sentido de que hay una brecha que es inevitable, pero en este caso ella apareció más como una paciente de cáncer que como una princesa, y hubo ese trato humano que es más difícil de ver en este tipo de visitas oficiales.
El de ayer, Eva, fue su primer acto en solitario en mucho tiempo debido al tratamiento, debido a la enfermedad. Fue un acto muy simbólico, además. No es casual que haya elegido la unidad de tratamiento de cáncer donde ha recibido tratamiento. Pero la vamos a ver más a partir de ahora. ¿Va a recuperar de alguna manera su agenda pública?
Es el objetivo, aunque siempre han dicho desde el principio que todo estará marcado por los médicos. Sin embargo, el anuncio que ella misma ha hecho acerca de que el cáncer está en remisión nos da una pista de que volverá cada vez más a la normalidad. El año pasado había dos eventos específicos en los que ella quería estar, que era el Domingo del Recuerdo, en el que en noviembre se rinde tributo a las víctimas caídas en conflicto bélico, y ese concierto de Navidad que ella celebra y que tuvo lugar en la Abadía de Westminster a principio de diciembre. Pudo estar en ambos y esperamos que este año pueda formar parte cada vez más de los eventos que tengan lugar en el calendario real, pero siempre con esa prioridad a su salud y como ella misma ha dicho en muchas ocasiones, esa prioridad que le quiere dar a su familia y tiempo de calidad con sus hijos, que lógicamente son, según ella misma ha reconocido, los que más han sufrido con el diagnóstico.
Bueno, pues esa es la noticia que conocíamos en las últimas horas, la hacía pública ella misma. Kate Middleton reaparecía en ese hospital en el que ha estado en los últimos meses recibiendo tratamiento contra el cáncer y anunciaba que la enfermedad estaba remitiendo, que se encontraba bien y que por tanto eran buenas noticias. Lo acabamos de hablar con nuestra corresponsal allí en Londres, que es Eva Millán. Eva, gracias.
Muy buenas tardes.
Seguimos en la tarde de COPE, vienen las noticias y enseguida hablamos del apocalipsis, a ver si lo digo bien porque que solo de pronunciarlo me entran temblores, apocalipsis zombie, que dicen que viene uno. Agárrate, que vienen curvas.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Podía ser penalti, eso es lo que reclama Vinicius.
Para mí es penalti como un pino. No encuentro el pino de, en este caso, de Poli.
¿Penalti o no penalti? En tiempo de juego cada detalle cuenta.
Poli, pero que no da pa' penalti si nadie dice que no haya cuerda.
No da.
Este miércoles desde las 7:30 de la tarde, los octavos de la Copa del Rey en COPE. Almería-Leganés, Pontevedra-Getafe, Barcelona-Betis, Elche-Atlético de Madrid.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, ¡corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
siempre hay un médico en un avión?
Yo siempre que he pedido uno, siempre ha habido. El último viaje que venía yo de Islandia con otra compañía, tuvimos dos amagos de infarto y había dos médicos, uno para cada infartado. Sí, sí, sí. Sí. Wow.
Interesante.
¿Por qué crees que hay personas mayores que pierden las ganas?
Pues porque no tienen una amiga como yo que les estimule. Nada de butaca.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cómo de sencillo o de difícil es que el plato que tú dejaste a tu gusto en el restaurante siga estándolo dos semanas después en las que no ha habido supervisión por tu parte?
Hay que entender la diferencia entre componer y tocar.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.